En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 15 de marzo, a esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Se asume con responsabilidad, pues sobre todo para seguir trabajando e investigando, ¿no? Tanto en la biblioteca, en las horas de estudio, pues como en las aulas, pues para estar siempre, ¿no? al servicio de los alumnos, poder dar respuesta a aquellas cosas que plantean, orientarles, abrirles horizontes de investigación. Y siempre, pues yo creo que los que también trabajamos en una universidad eclesiástica, en mi caso, aunque sea una mujer laica, ¿no? Pues tenemos también esa vocación de poder servir a Dios y a los demás dentro de la Iglesia, pues en la búsqueda de la verdad, de la ciencia o de la verdad científica.
Es Pilar González Casado, acaba de ser nombrada catedrática de literatura árabe cristiana por el cardenal Osoro. Ya sabes, es el gran canciller de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Se trata de la primera cátedra de este tipo a nivel internacional. El objetivo de la cátedra es investigar y dar a conocer la producción literaria de los cristianos del Próximo Oriente para expresar su fe y que tras la llegada del Islam se arabizaron.
El objetivo principal es dar a conocer y llenar un vacío en el patrimonio literario cristiano, especialmente en el que va desde los siglos VIII hasta el siglo mediados del siglo XV, que es la producción literaria de todos aquellos cristianos pues, que vivían en las tierras donde efectivamente nació el cristianismo y que con la llegada del Islam se arabizan, digamos que abandonan sus lenguas de origen, pues que eran el griego, el siriaco, el etiópico, el copto principalmente, y entonces comienzan a escribir y a componer obras en árabe, siempre con una relación, teniendo como enfrente el Islam.
Como profesora investigadora cristiana, impartir docencia en la Universidad Eclesiástica, dice Pilar, que le ha permitido unir su profesión a su vocación personal, que no es otra que difundir la verdad revelada en Jesucristo, pudiendo poner su investigación académica al servicio de la Iglesia Católica.
Tengo el gran privilegio o el gran don de poder poner mi vocación profesional al servicio de la Iglesia, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, pues en la universidad pública a lo mejor también se hubiera podido hacer de un modo más personal, pero yo creo que nunca habría sido igual, ¿no?
Ahora, a la 1:35, nos vamos a ocupar ya de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este tercer viernes de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La Real Basílica de San Francisco el Grande ha sido, según los madrileños, la iglesia más bonita de nuestra ciudad. Lo han decidido más de 500 personas en la votación final del torneo de iglesias organizado por el Museo de la Catedral de la Almudena. A lo largo de un mes, este monumento del siglo XVIII ha competido con otros 30 templos célebres por su belleza, especialmente reñido. Ha sido el último enfrentamiento donde la basílica se ha medido con la iglesia de San Antonio de los Alemanes, una de las favoritas también por la calidad de sus frescos. Fernando Fresneda es el responsable de las redes sociales del Museo de la Catedral.
La Real Basílica de San Francisco el Grande ha sido la ganadora del torneo Iglesias de Madrid, un torneo que hemos realizado en nuestras redes sociales, las redes sociales del museo, en @museoalmudena, y que ha contado con la participación de todos nuestros seguidores y de numerosas cuentas y blogs de la ciudad de Madrid.
Vamos con más asuntos. Esta tarde parten hacia la localidad navarra de Javier los jóvenes de nuestra archidiócesis que van a participar en las Javieradas 2019, que este año tienen como lema Confiaré y no temeré. Como te decía hace 7 días, se trata de una peregrinación penitencial en este tiempo de Cuaresma al Castillo de Javier, organizada por la Delegación de Misiones de la Diócesis de Pamplona-Tudela. Para Oristila Casado, de la parroquia San Gregorio Magno, esta será su cuarta Javierada.
Aunque pueda parecer repetitivo, la verdad es que cada año espero con más ganas el encuentro con el Cristo que sonríe, que es que me está esperando en Javier. Cuando vuelvo a Madrid no recuerdo ni el cansancio ni el dolor de rodillas. Es que me viene a la mente las canciones, las comidas, las risas con mis amigos, las conversaciones con las personas más inesperadas. Y es que es una alegría que se supera cualquier expectativa. Es una experiencia que todo joven debería vivir, porque es que en Javier realmente te encuentras con el Señor.
El domingo a mediodía, el cardenal Osoro va a inaugurar oficialmente el Centro Diocesano de Pastoral Social Santa María de Fontarrón, creado en junio de 2017 en la hoy extinta parroquia del mismo nombre. Durante la celebración de la Eucaristía, además, se va a entronizar la imagen del primer beato y mártir gitano español, Ceferino, el Pelé. Este centro de pastoral social se ha convertido en un espacio diocesano para todo lo relacionado con temas sociales, especialmente la acogida y alojamiento de urgencia de refugiados y de migrantes que están en situación de calle y que sean derivados por la mesa de la hospitalidad de nuestra iglesia o de otras entidades especializadas. José Luis Segovia es el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación.
Este centro acoge varias delegaciones y secretariados vinculados a la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral. Al mismo tiempo, está dentro de la red de centros de acogida de emergencia y en la actualidad pues hay varias personas de distintos países, especialmente en los últimos tiempos pues fundamentalmente de Venezuela, que son acogidos provisionalmente en el mismo hasta que se encuentra una salida más digna.
Y dos noticias más de forma breve. Con el lema Ánimo, no tengáis miedo, mañana concluye en los cines Palacio de Hielo la octava muestra internacional de cine y realidades que inspiran Madrid-Maná. Hoy, a las 9 de la noche, el cardenal arzobispo de Madrid va a tener un encuentro seguido del pase de la película El vendedor de sueños. Y te cuento también que la sede de la Vicaría Octava, en la calle General Yagüe 23, acogerá el miércoles, a partir de las 7:30 de la tarde, la primera reunión de la mesa de ecumenismo de esta vicaría, un encuentro que será presidido por el vicario episcopal de la zona, el padre Ángel Camino. Así hemos llegado a la 1:39. Mañana se celebra en nuestro seminario una nueva edición de la jornada de enseñanza, la 34ª ya. En esta ocasión se va a estudiar y reflexionar en torno a la persona como centro de la misión educativa. Enseguida vamos a hablar de todo ello con nuestra delegada de Enseñanza y Cultura en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 15 de marzo.
Voy a apuntar al tema de esta sociedad furibunda, con todo lo que supone de división y de violencia, a la necesidad de una mentalidad crítica, a superar la frontera del hedonismo que se convierte en un límite cuando se entiende como absoluto, a la frontera de la fe, que hoy en día se encuentra con unas barreras muchas veces sociológicas que impiden la verdad una verdadera evangelización. Bueno, pues un poco por ahí va a ir la reflexión de este sábado.
Es José María Rodríguez Olaizola, uno de los participantes en la 34ª Jornada Diocesana de Enseñanza, que se va a celebrar mañana en nuestro seminario conciliar, organizada por la Delegación Episcopal de Enseñanza y Cultura, este año con el lema y tema de reflexión: Nuestra misión, la educación, nuestro centro, la persona. Los organizadores nos recuerdan las palabras del Papa cuando dicen que educar es humanizar. No se puede hablar de educación católica sin hablar de la humanidad. Un trabajo, un servicio, el de los profesores, que se ve recompensado con el paso de los años y que algún día, dice, los chicos valorarán y agradecerán en sus vidas. Vamos a charlar de todo ello con nuestra delegada de Enseñanza y Cultura, con Inmaculada Florido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Oye, como señaláis, lo decís muy bien, ¿no? En los materiales de la convocatoria creemos en la confianza, ¿no? En esa fuerza transformadora de la educación como oportunidad para redescubrir, para celebrar, para anunciar también, ¿no?, el valor humanizador de nuestra fe. Y claro, el destinatario, lógicamente, es la persona, ¿no? Son esos chavales a los que tienen delante los educadores cristianos.
Sí. Creemos en la persona, creemos en todas las personas, creemos en toda la persona, sea en el ámbito educativo o no lo sea, porque también creemos en la capacidad de formación o de ayudarnos y de caminar juntos de los otros educadores, porque en el fondo también nosotros somos aprendices. Los educadores nunca podemos dejar de ser aprendices también.
La jornada, Inma, se va a abrir después de tu presentación con la ponencia del arzobispo de Madrid. Se titula Llamados a educar, toda la persona, todas las personas. Esto se produce después, además, de que en el envío durante este curso a los profesores en la catedral, nuestro cardenal hablaba, ¿no?, de esa misión también del profesor cristiano.
Claro, estamos en un momento y tenemos una situación, y para nosotros hay un hilo conductor en todo el año. El lema que en el envío, como tú decías, nos dimos era hacer lo que los diga. Por tanto, nos poníamos en clave de escucha ante el Señor, que es el que nos envía, y por eso nosotros vivimos la tarea educadora como una misión, y bueno, también es bonito, ¿no?, en el entorno del Día del Seminario, como una vocación, porque educar es también una vocación. Bueno, si me apuráis, toda profesión puede ser vocación, ¿no? Y toda profesión tendríamos que vivirla como una vocación. En nuestro caso es una vocación misión, porque bueno, pues con lo que somos, con lo que hacemos, con cómo nos situamos, también con lo que transmitimos, sean matemáticas, historia o estemos hablando del número pi, que celebrábamos ayer el Día Internacional del Número Pi, pues estamos con lo que somos, repito, transmitiendo, humanizando y evangelizando, porque en el fondo solo podemos aportar la verdad de Jesucristo.
Fíjate, también traéis a la luz las palabras del Papa, ¿no?, de aliento a los docentes, ¿no?, a no perder el ánimo muchas veces ante las dificultades, ¿no?, o la indiferencia. Esas son las fronteras invisibles, ¿no?, de las que me imagino también va a reflexionar mañana Rodríguez
Olaizola. Claro, sí, un poco ahí, como decía Rodríguez Olaizola, yo creo que estamos todos con la expectativa también de que se nos ayude desde fuera, porque a veces desde el entorno educativo pues nos parece que nos movemos siempre con las mismas claves, con los mismos elementos, y necesitamos ampliar la mirada. Y también, pues seguro que desde una persona, desde un espacio un poquito más abierto, que es el aula o los equipos de profe más cercanos, nos puede ayudar a redimensionar, pero también a celebrar, a valorar y a apoyar lo que realmente es nuestra misión, que va mucho más allá del currículum que trabajamos.
En este sentido, yo creo que hay que perseverar, ¿no? Y quizá por tu experiencia también docente y educativa puedas ratificarlo. Deberíamos intentar, ¿no?, el recuperar la figura del maestro como esa persona, ¿no?, ejemplar para los alumnos.
Bueno, a ver, a lo mejor sí que somos referencia, y lo que nos lo tenemos que creer nosotros un poquito más. Por eso también nosotros un poquillo así en la introducción decíamos que queremos renovar y reforzar y redescubrir, porque a veces pues esos desánimos, esas piedrecillas del cada día nos hacen perder la perspectiva de la amplitud de la vocación docente y de la grandeza, ¿no?, de la tarea que tenemos. Pero sí, claro.
Los alumnos, Ima, pero sobre todo creo yo los que son adolescentes y los jóvenes, ¿no? Los más mayores, normalmente es verdad que a veces no distinguen las verdaderas cuestiones de aquellas que no lo son, y en esto influyen muchos factores, desde quizá el mundo superficial, ¿no?, en el que vivimos. Todo eso a veces pues también viene desde casa, ¿no? Se arrastra en el vacío, la falta de acompañamiento. Claro, esto cambia, ¿no?, el contexto y también el cómo ejercer el educador hoy su tarea, ¿no?
Pues sí, claro que cambia, pero también ahí yo creo que un poquito tenemos que cambiar los educadores. Bueno, a mí a veces me pasa, ¿no?, pero también a veces la sociedad, el mismo comentario que tú, Mario, hacías ahora. Sí. También a veces tenemos que cambiar la perspectiva y pensamos que hay mucho relativismo, que nada se valora, y a lo mejor no es tanto. Y a lo mejor es que es verdad que necesitamos de vez en cuando el espaldarazo, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que muchas veces a lo mejor lo que tenemos es que ponernos las gafas de la esperanza y de la posibilidad y ver todas las posibilidades que hay, porque a lo mejor solo miramos en una dirección y nos estamos perdiendo crecimiento.
Sí, que nos lleva un poco la apatía, ¿no?, en nuestro trabajo.
Claro, que a lo mejor pues nos preocupamos de la evaluación y de valoración y de valorar contenido, y bueno, y a lo mejor nos perdemos otros elementos que sí que hay crecimiento. Y bueno, y si no vemos el crecimiento, la evolución, pues tampoco es una tarea que nos toque. A nosotros nos tocará, como aquella parábola del Evangelio, nos tocará sembrar, y que al que le toque recoger, claro, pues que recoja.
Fíjate, habéis decidido acabar, Inma, la jornada con una reflexión del padre Damián, a quien conocimos gracias a un concurso musical de televisión, y además al que ahora también le vemos en el musical, ¿no?, de 33. Déjame que le escuchemos y enseguida te pregunto por lo de mañana.
Trataré de ver en ella cómo la música se puede convertir en una herramienta privilegiada para la educación de la persona, y lo haremos también de manera creativa, acercándonos a esta posibilidad de la música como herramienta pedagógica global a través de la forma clásica o los cuatro movimientos clásicos que ha tenido esta forma musical. Los cuatro movimientos nos servirán para profundizar en esta pedagogía de la música, que sirve para alegrar el corazón, para dar también mayor cabida a la capacidad espiritual para dialogar con los otros o para vivir en plenitud en medio del mundo que nos rodea.
Fíjate, la música sinfónica, ¿no?, de la que habla él. Empleando una metáfora, Inma, esto tiene mucho que ver con la música, ¿no?, también la educación, porque todos los chavales al final deberían interpretar la misma partitura.
Pues sí, pero mira, hasta en la misma, hasta una misma partitura se interpreta y hay distintos instrumentos, en una orquesta hay distintos instrumentos, sí, en un sí. coro hay voces diferentes y lo diferente también es también hace armonía.
Claro.
Uh-huh. O sea, hay armonía cuando se compagina lo diferente, distintos instrumentos, uh-huh. distintas voces, pues bueno, seguro que Damián desde su experiencia, desde su creatividad también nos puede aportar esa chispa para que, como te decía, reflexionemos y ampliemos la mirada de lo que es nuestra tarea educativa, nuestra posibilidad de crecer y de trabajar con ellos, porque no solo son los alumnos los que crecen, es que nosotros tenemos que ir creciendo con ellos.
Pues son un aldabonazo, yo creo, estas jornadas, son ese ánimo, ese impulso que muchas veces el vernos juntos nos da a los profesores en esa misión, en esa vocación, como decías tú. Nuestra misión, la educación, nuestro centro, la persona, mañana a partir de las 10 de la mañana en el seminario, esa 34ª jornada de enseñanza. Delegada Inmaculada Florido, bueno, que tengáis un encuentro estupendo, ¿eh? Y gracias por atendernos.
Gracias a ti, Mario.
Un abrazo muy
fuerte. Un abrazo a todos. Invita a todos a que participen.
Ahí queda esa invitación, claro que sí.
Invito a todos. Bueno.
Pues con esa invitación, claro que sí, que nos hace nuestra delegada de enseñanza, nos quedamos. Ahora a la 1:50, vamos a afrontar ya la recta final de este Espejo de Madrid en este mediodía COPE de este 15 de marzo.
Y este año me fui dando cuenta que en clase me gustaba enseñar, pero que se me estaba pidiendo algo más. No solo enseñar una materia, sino enseñar la vida y dar la vida completa, no una parte de ella. Así que al terminar el curso de introductorio me dijeron que si quería entrar, entraba al seminario. Y yo quería entrar, aunque no quería entrar, pero tenía que responder. Yo dije, Javi, vas para unos meses. En unos meses estás fuera porque vas a ver que no tienes vocación. Pues llevo 5 años. Llevo 5 años en el seminario y después de grandes luchas internas y las que me quedan, puedo decir que soy feliz. Y que es aquí donde soy más yo. Donde siento que no tengo que pelear por no ser, sino por ir siendo mejor con la ayuda de Dios y de los demás.
Pues escuchabas a Francisco Javier López Fernández, tiene 29 años y es seminarista de quinto en el Seminario Conciliar de Madrid. Desde los 12 había tenido esa llamada, había sentido esa llamada a ser sacerdote, pero siempre la dejaba apartada. Nació en una familia creyente, la fe era lo normal en su vida y así lo ha vivido desde pequeño. Luego estudió pedagogía. La de Francisco Javier es una de esas historias de vida y respuesta a la llamada del Señor, cada una, la verdad, hermosa y completamente diferente porque, claro, Dios llama de una forma particular, ¿no? Bueno, en todas ellas queda claro que esa llamada es muy fuerte y por eso además se deja todo para seguirle. Todo esto lo recordamos porque el domingo celebramos el día del seminario, el más cercano a la solemnidad de San José, este año con el lema El Seminario, Misión de Todos. Y quiero hablar de todo ello con el rector de nuestro seminario conciliar, la Inmaculada de San Dámaso, José Antonio Álvarez. Hola, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Mario.
Oye, es tu primer día además del seminario como rector, así que me imagino que se encuentran muchas cosas, ¿no? El celebrarlo desde esa responsabilidad nueva, pero será imposible no sentir también un poquito de nostalgia, ¿no? Y evocar algunos recuerdos en tu formación.
Pues sí, ciertamente, como dices, es el primer año que asumo este día del seminario como rector, aunque es verdad que mi vida y ministerio pues llevan prácticamente desde el inicio ligados al seminario en las distintas tareas y responsabilidades. Pero bueno, pues es cierto que asumir esta nueva tarea como rector pues también supone pues estar, ¿no? Ahí al frente y sobre todo pues también en la colaboración, ¿no? Tanto con los seminaristas como con el equipo de formadores, dado que nuestro seminario pues cuenta con un amplio equipo, ¿no? De sacerdotes dedicados a la tarea, ¿no?
Sois los que dais vida a ese seminario, que además, muy acertadamente, este año se nos recuerda, José Antonio, ese lema, el seminario misión de todas, misión de todos, que las vocaciones son un don de Dios, sí, es verdad, pero que no nos excusa, ¿no? De la responsabilidad de cultivar entre todos los pasos previos, ¿no?
Así es. O sea, este año el lema de la jornada, el seminario misión de todos, pone ante nosotros, ante también la vida de la Iglesia diocesana, que la vocación es verdad que es un don de Dios, pero que también requiere, ¿no?, de la respuesta y también de la colaboración de todos para que ese don pueda germinar y dar fruto, ¿no? Y todos somos necesarios. Yo creo que la pastoral vocacional, el acompañamiento a cada uno de los miembros del pueblo de Dios, es lo que también hace posible escuchar el querer de Dios y responder también con generosidad.
Fíjate, déjame que escuchemos a Fernando en ese podcast semanal, uno de los presentadores del podcast que hacen cada semana los seminaristas, y enseguida te pregunto por algo que dice él muy interesante.
Al final, con todo esto, lo que hacemos es romper un poco los esquemas de lo que han sido la dinámica de presentar la vocación como algo inalcanzable, raro en ocasiones, y hacerlo desde la normalidad más absoluta de los que vivimos en este seminario. Y la verdad es que esto está aportando un montón de frescura, y lo que más me encanta es que siempre se hace desde el buen rollo.
El romper, ¿no?, los esquemas, lo dice él muy bien. ¿Cómo es de importante y de decisiva, José Antonio, la etapa en el seminario para convertirse luego en un buen sacerdote? ¿Cómo cambia la vida del candidato hasta su ordenación?
Bueno, pues el seminarista es un joven, ¿no?, de su tiempo y de su ambiente en el que vive, en el que crece también su experiencia de fe y también donde descubre la llamada del Señor. Y es verdad que el seminario es esa comunidad, ¿no?, educativa, donde el elegido también va creciendo en esa configuración con Cristo, en la relación con otros compañeros, en un proceso también de vida espiritual, de formación intelectual, de formación pastoral, donde realmente la alegría y la ilusión por seguir a Jesucristo va adquiriendo también una forma de entrega, de servicio, de dar la vida, ¿no?, que es lo que Jesucristo también nos revela, ¿no?, como camino de plenitud para el hombre, ¿no?
Echando un vistazo a los datos, vemos 135 seminaristas que fueron ordenados sacerdotes en 2018, Madrid con mayor número de ordenaciones, 12, luego 172 aspirantes al sacerdocio. A pesar de esta situación de cierto privilegio, si me permite llamarlo así, en cuanto al número de vocaciones, claro, hay que seguir pidiéndole al Señor, ¿no?, que siga enviando obreros a su mies.
Sí, ciertamente el número de los candidatos al sacerdocio sigue siendo insuficiente para la gran tarea y la gran misión que la Iglesia en España estamos llamados a seguir manteniendo y también propiciando, ¿no? Por eso el lema, o sea, la jornada del día del seminario, yo creo que tiene como dos objetivos prioritarios. El primero, ser conscientes de que Dios sigue llamando, que es un elemento prioritario y fundamental en la experiencia de la fe. Sí. Y segundo, como bien decías, Mario, necesitamos también seguir pidiendo al dueño de la mies que envíe obreros, que es lo primero que pide Jesús. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros. Pues estos días y la presencia de los seminaristas también en las parroquias y en las comunidades donde van a ir visitando, creo que es una oportunidad para también tomar conciencia de esta petición que nos manda el Señor que realicemos al Padre, y luego en un tercer lugar, pues también esa corresponsabilidad de todos en la formación, cada uno siendo fiel a su vocación y misión, y también colaborando, contribuyendo también espiritual y económicamente al sostenimiento de nuestros seminarios en España.
Ya no te voy a preguntar como rector, te voy a pedir que lo dejes a un lado, sino como sacerdote. ¿Qué te gustaría a ti, José Antonio, que supiera ¿En qué te gustaría incidir ante los oyentes en una jornada como esta, en la que tenéis la oportunidad de además hablar con el corazón y con la vocación casi en la mano?
Bueno, pues a mí lo que más me gustaría que esta jornada ayudara es a primero a descubrir que Dios sigue contando con el hombre, que Dios sigue llamando y eligiendo a hombres de este pueblo y sigue haciendo posible que la vida cristiana no es fruto de una costumbre, sino que es ante todo una iniciativa de Dios que nos hace partícipes de una vida plena, ¿no? Y segundo, que no tengamos miedo, ¿no?, a fiarnos de Dios, a también entregarnos a su plan, ¿no?, que seguir a Jesucristo y cumplir la voluntad de Dios es el camino que satisface plenamente al hombre, ¿no?, cualquiera que sea también la situación en la que se encuentra.
Pues hay que seguir pidiendo que el Señor envíe obreros a su mies y que los que ya están formándose se conviertan en sacerdotes santos. Rector José Antonio Álvarez, feliz día del seminario y gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y que todos sigamos pidiendo al dueño de la mies. Gracias, Mario.
Gracias a ti. Volvemos con la vida de la Iglesia en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.